El tornillo tiene rayita, la aspirina tiene una rayita. Y imagínate que estos son los desafíos de ciertos programas de radio, de televisión o de medios. Imagínate que tu amigo servidor Pepe Forte, que conduce este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, algún día, ¿por qué no?, hagamos un programa dedicado a la historia de por qué la aspirina tiene una rayita. Y ahí viene el desafío, que como a mí me gusta comenzar cada programa con una canción que ilustre el tema que tenemos acá. ¿Dónde yo encuentro una canción que hable no de la aspirina, sino de la rayita de la aspirina? ¿O la del tornillo? Bueno, no sé, pero mira, más o menos eso es lo que me ha pasado esta noche, ¿eh? Y dispensa que esta canción tan animosa y tan alegre acaso no se avenga al espíritu de la hora de la noche a la que este programa comienza. Esta canción que se llama Malanga, pero yo pensé, para mi sorpresa, que nuestro querido universo hispano y latino y todo eso tenía más canciones dedicadas a este tubérculo maravilloso que es la malanga, y para mi sorpresa, no. Menciones alguna aquí y allá, pero canciones dedicadas a la malanga. Así que reto, si algún compositor ahí me está escuchando en este momento, creo que la malanga merece canciones, no una sola. Entonces encontré esta canción, y esta canción a mí me tiene desconcertado, porque mira que el mundo de la música, especialmente el mundo del rock and roll, es un mundo críptico. Hay tantas canciones que tú empiezas a escuchar, le tiene un título tal, y el título se repite en el estribillo de la canción, y tú dices, ¿qué tiene que ver lo que canta la canción, o lo que dice el texto de la canción, la letra, la lírica, con el título y con el estribillo? Y es con esta canción, pasa igual. Dice malanga, 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 después dice despeinado, está cruzado, está trancado y sigue. Yo no entiendo, no sé. Quizás es alguna razón profundamente intelectual de parte del compositor, el autor y acaso el intérprete en conjunto de esta canción. Algún día me lo dirá, pero yo no encontré. Pero de todas maneras, dispensa, perdóname, espero que me otorgues el perdón presidencial por el hecho de que para el tema que tenemos hoy, que está dedicado el programa hoy a la malanga, que vale la pena, pienso yo, la primera canción que puedo encontrar es esta canción que dice malanga, 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 malanga. Así que dispensa que no haya podido comenzar con otra canción que se avenga al espíritu de nuestro programa. Estamos honrando esta noche de manera pronta la promesa que hicimos ayer, porque aquí nuestro amigo Mike y Viñoli, que se encuentra a su lado, tiene una libreta, una agenda, en la cual va anotando los programas que yo voy prometiendo, y a veces pasan días en que entre la promesa y que la promesa se cumpla. Sin embargo, ayer yo invoqué a la malanga, así que hoy, con apenas 24 horas de diferencia, de las veces más prontas en que un programa prometido ha sido llevado a vías de hecho, es hoy, señores, aquí en La Barbacoa de Pepe, con tu amigo Pepe Forte, este programa dedicado a la malanga. Por supuesto que si ya conoces el espíritu de este programa, aquí entre que entretenernos y aprender cosas seriamente de la malanga, pues vamos por ahí. Y por otro lado, además, la malanga tiene un papel muy importante en la cultura culinaria cubana, en la mesa cubana, en el mantel cubano, en la comida más elemental, en la tradición más arraigada cubana, la malanga está ahí. O mejor dicho, rectificando, la malanga estuvo ahí. Porque de esas cosas, como decía ahorita Viñoli, que la ausencia de la malanga, por supuesto que es claro, yo no tengo que explicarle a ustedes, durante 60 años la ausencia de la malanga tan cubana, tan terrosa, ahí tan a punto de tropezón que ahí parece la malanga, igual que pasa con el boniato, pues la malanga ha estado ausente de la cultura cubana, de la tradición cubana, porque hace 60 años, y por supuesto que ustedes lo saben, después de 60 años la razón es una. La razón por la cual en Cuba no hay malanga la tiene el imperialismo. Eso, ¿para qué? Es que huelga, como se dice, sobra que yo cuente esto. Ahora, viniendo acá, déjame contarte aquí, tenemos una hora entera para hablar de la malanga. Sabes que la filosofía que ha desarrollado este programa, una filosofía radial, que es ponerle la lupa encima a un sujeto, y cuando parece que ese sujeto es incapaz de un minuto de conversación, resulta que la hora termina no alcanzando. Y posiblemente nos pase tal cual hoy con la malanga, y ahorita seguramente Gilberto Reyes comienza con sus emails y con sus text messages comentando acerca del tema de la malanga. Estoy esperando en cualquier momento ocurra eso. Mira, vamos a comenzar hoy comentando aquí de la malanga en cuanto a planta, la planta. Ok, la malanga es una planta perenne tropical del género y especie de las colocasias esculentas. En su taxonomía, en su nombre científico aparece el de Scott, que es el apellido del botanista austríaco Heinrich Wilhelm Scott, que fue quien la colegió. También se le conoce como Xanthosoma y es un género de alrededor de 50 especies de un tubérculo tropical y subtropical. Las malangas más populares en Cuba son de tres tipos, todas de la misma familia botánica de las aráceas. La blanca o guagüí, que es como se le dice a la malanga, únicamente y exclusivamente en Matanzas. Ese es un honor matancero que le corresponde a la malanga, que en la única área en todo el territorio nacional de Cuba en la cual la malanga se conoce con un nombre que lleva dos letras G y para colmo la letra U con diéresis, es en Matanzas y se le dice guagüí. Aquí quien viene de Matanzas para acá entonces se americaniza y comienza a llamar guagüí con W, guagüí. Pero en Matanzas se le llama la malanga, se le llama guagüí. También existe en este caso, en Cuba, existe la malanga amarilla y existe también la malanga isleña. Más en el espectro cromático malanguístico, la malanga exhibe más colores, porque además de la malanga blanca y de la malanga amarilla, en Cuba también se conoce la malanga morada y también la malanga rosada habana, la malanga rosada mayajigua y la malanga rosada jibacoa. Esto es lo que dice Ecurred. Ecurred es la versión cubana revolucionaria de Wikipedia. Y si tú vas ahí, te quedas frío porque según Ecurred mencionan estas malangas y otras más y tú dices, caramba, cómo hay, según Ecurred, cómo hay malangas en Cuba, y es totalmente una falacia. Algunas variedades o primos de la malanga son conocidas como ñame, el ñame o el chopo. Son primos de la malanga, el ñame y el chopo. Del ñame en particular hay una especie académica conocida como el ñame con corbata. En diversas regiones del mundo se le llama a la malanga, escucha bien, taro, así le dicen en Tahití, dachen, no sé dónde, calo en Hawái, madumbe en Sudáfrica y en América, en diversas regiones, se le llama a la malanga, cará en Brasil, yautía, coco en Santo Domingo, bituca en Perú, no es bituca la fea, sino pituca la fea, pero en este caso es bituca, y también en Perú aparece en el pasaporte peruano con el nombre de oncucha. En el caso de Nicaragua, a la malanga se le llama quequisque y también se le llama a la malanga, se le llama quiquisque. En el caso de Panamá se le llama otoe y ocumo chino se le llama en Venezuela. En Colombia le dicen pipa, que no se fuma, ni lleva agua, ni tiene que ver con el cuento de la buena idem. Y en Bolivia el nombre de todos estos que tiene la malanga es el nombre de Papa Balusa. Y este nombre es el que más me gusta a mí porque Papa Balusa nada tiene que ver con Papa Bosa, el matancero. Para más esto de Papa Balusa, a mí me recuerda algo así como una especie de conjuro contra los espíritus, porque sería algo así como Papa Balusa, se te cae la truza, que sería más o menos en alusión al programa de Michael Jackson que hicimos aquí el otro día. La malanga se halla con otros nombres y apellidos en una diversidad de casos. Por ejemplo, fíjate, nombres y apellidos de la palabra malanga. Esto es serio, señores. Gerard Joseph Malanga, que es un poeta, fotógrafo y actor y cineasta norteamericano que nació en New York en el año 1943, se llama Joseph Malanga. Joseph Malanga ha actuado en muchísimas películas que no has visto, y peor, películas que no vas a ver y por eso no voy a perder el tiempo aquí mencionándotelas. Y también un periodista norteamericano que se llama Steven Malanga. De Steven Malanga, el exgobernador de la Florida, Jeb Bush, ex candidato presidencial por el Partido Republicano en la pasada elección y también hijo y hermano de los presidentes George y George W. Bush, pues este señor Jeb Bush dijo de Steven Malanga en el año 2013 que era el mejor pensador en asuntos fiscales locales y estatales. Yo no lo sé, pero yo estoy seguro, francamente, que estos dos señores Malanga nunca han comido malanga. En los años 70 hubo un personaje que recuerda perfectamente a Viñoli de la cultura popular cubana, que fue nada más y nada menos que Cheo Malanga. Y la malanga, señores, a pesar de muy apreciada en Cuba, sin embargo, en la isla, fíjate tú, que yo sepa, la malanga, el nombre de malanga, no integra la toponimia nacional. Por ejemplo, en Cuba hay pueblos y regiones y sitios con nombres del universo agrícola y vegetal que se llaman aguacate, melones, caimito, manguito, el mamey, Puerto Boniato, pero que yo recuerde, no hay ningún paraje en Cuba que se llame malanga. Igual, inexplicablemente, a pesar de que como el boniato, que es un tubérculo, el boniato ha sido honrado con una frase sinónimo de tropezón, y esa frase es fulano sacó un boniato, sin embargo, nadie nunca dice que fulano al tropezar sacó una malanga. De la papa, esto es en cuanto a lo que se refiere a fraseología, de la papa, que es otro tubérculo, cuando alguien no entiende a otra persona lo que dice, le interpelan diciéndole, sácate la papa de la boca. Sin embargo, nunca nadie dice, sácate la malanga de la boca, lo cual, francamente, atendiendo al enorme potencial nutritivo que tiene la malanga, a mí me parece puramente injusto. Empero, la malanga, esto es curioso, sí ha sido inmortalizada con la adjudicación de dos cualidades sónicas sin notas con sendas frases que significan esto es el colmo. Y esas frases son, aún enigma para la ciencia, le zumba la malanga y le ronca la malanga. Y para terminar, admitimos que la malanga se reconoce un corte de barbería conocido como pelado a la malanguita. Ahora, vayamos, señores, a otros aspectos de la querida malanga. A la malanga, por ejemplo, se le halla en regiones del planeta desde Asia hasta el sudeste asiático. ¿Se planta la malanga cuándo? La malanga se planta de enero a marzo, pero francamente por su escasez en la Cuba después del año 59, yo diría que la malanga, yo me atrevería a jurar francamente, sin exagerar, que el ciclo de plantación de la malanga en Cuba es bisiesto. La malanga tiene reputación de ser un alimento muy nutritivo y fácilmente digerible, por lo que se utiliza tradicionalmente en la dieta infantil, en la dieta de ancianos, para alimentar a cualquier tipo de enfermo, especialmente a los que padecen de úlceras gástricas y a los convalecientes. A esta dieta, básicamente de malanga u otros géneros semejantes, con los que se puede elaborar un puré, consomé o papillas, es lo que se le llama en Cuba dieta blanda. La malanga es un alimento principalmente energético como otras viandas, y la malanga tiene un alto contenido de tiamina, riboflavina, vitamina C y hierro. Es un excelente alimento por su contenido de proteínas y según el Instituto Nacional de Nutrición de Venezuela, y esto es una cifra no de la Venezuela actual, sino la Venezuela del año 1983, un análisis comparativo de la malanga con otras viandas y hortalizas, el valor nutritivo de la malanga, escucha bien, va por cada 100 gramos de ella, malanga, 8.5 calorías, 2.5 gramos de proteína, 19.10 gramos de calcio, boniato 103, 1.0 y 14, esa es la comparación, la papa 76, 1.6, 17.50 y la yuca 121, 1.0 y 28.20. Por tanto, de acuerdo con este conteo que no voy a repetir, la malanga tampoco es la reina del aspecto nutritivo. Después de cocinada, la malanga conserva todavía 25.7 gramos de carbohidratos, 32 de fósforo y 0.6 de hierro. La malanga tiene cero colesterol, en tanto no transmute en fritura de malanga. Según la fuente del Colegio de Posgraduados del recinto de Veracruz en México, Cuba, antes del 59, era el país que más malanga producía en el continente hispano, seguido de Venezuela, República Dominicana y de Perú. Y según la FAO, los principales países productores de malanga son Nigeria, Ghana y Costa de Marfil. Costa de Marfil, sin embargo, lo que más produce no es marfil, sino cacao. Por tanto, la potencia chocolatera del mundo es Costa de Marfil. La malanga es, o era, la fuente de tradición de la mesa cubana. De ellas, yo te diría que la más genuina. Tubérculo, por su alto valor nutritivo, es el alimento tradicional del bebé cubano. Las madres y las abuelas cubanas durante siglos han estado convencidas que un niño de edad lactante no puede supervivir sin el puré o consomé de malanga, y también los ancianos y aquellas personas que carecen de dentadura. El cultivo de malanga en un clima tan fértil como el tropical cubano no demanda cuidados especiales ni costosos, de modo que crece casi silvestremente. Por esta sencillez, desde la siembra y hasta la cocción, pasando por la cosecha, el campesino cubano de siempre podía carecer de cualquier cosa, señores, en el pasado, menos de una malanga con sal, simplemente hervida. En uno de sus más tempranos discursos, Castro, aludiendo apocalípticamente, como siempre, una probable carencia de alimentos, naturalmente, como ya te dije, imputable al imperialismo, dijo, si tenemos que estar comiendo malanga 50 años, comeremos malanga 50 años. Esta promesa del señor, a diferencia de mi promesa de la agenda que tiene con los temas Mike, como ves que estoy yo cumpliendo aquí, él sí no cumplía ninguna promesa, porque francamente en 50 años, si no ha habido en Cuba algo, ha sido la malanga. La frase expresa, esta frase de estaremos comiendo 50 años malanga, es una expresa o una especie de suerte de inevitabilidad a la vez que fatalismo de la malanga en la dieta cubana. Pues bien, resulta que desde principios de los años 60, la malanga desapareció de los pintorescos puestos de viandas del país. Para los jóvenes padres de niños pequeños se convirtió en una agonía el ejercer aquella tradición de alimentar a sus hijos con la indispensable malanga. Como todo lo relacionado o prohibido, el acceso a la malanga se fue por los inquietantes caminos del mercado negro y del contrabando, y con el consiguiente y nunca antes visto alto precio de la malanga en pesos enteros, cuando antes del 59 la malanga simplemente costaba centavos. Así nació el que podríamos llamar el ñame traficante, que al decir del sketch de La Tremenda Corte de Tres Patines, sorprendido en flagrante malanguicidio, iba a parar con sus huesos y bolsas de malanga clandestina a la estación de policía más cercana. La malanga, como el resto de los productos de la tierra, fue afectado seriamente con las dos olas de reforma agraria. La reforma agraria, que era un sofisma sofisticado, como la libreta de abastecimientos, que no era lo que decía ser, en realidad lo que hizo fue que acosó y empobreció la producción de géneros naturales de una nación eminentemente agrícola. De manera que delicias populares y simples, tradicionales de Cuba, como el mango, la guayaba, el anón, la chirimoya, el mamey y hasta la endémica guanábana, se fumaron de la vida del cubano y cayeron bajo el control de una empresa creada al efecto para su manejo y racionamiento, que se llamó Frutas Selectas, cuyos camiones con el logo en los laterales la gente contemplaba cruzar la ciudad y nunca vieron desembarcar sus productos con su carga querida en ninguno de los puestos de frutas de Cuba. Siempre he creído que una jugada para demonizar la malanga, una jugada sofisticada y subliminal pero efectiva, fue aquella primera campaña contra el mosquito Aedes aegypti, no la del año 81 contra el dengue, sino aquella de cuando yo estaba en cuarto o quinto grado en los años 60, que la tomaron contra la malanguita decorativa con aquella cancioncita que decía malanguitas en el agua, no, no, no. Por tanto, señores, ahora en la segunda media hora del programa, habiendo documentado la parte, digamos, relativamente seria de la malanga, su valor nutritivo y todo eso, vamos a hacer un paseo exactamente por las agonías, por lo menos de los que fuimos padres en Cuba prácticamente hasta el otro día, como fue mi caso, en que teníamos niños, y yo no sé qué es lo que pasa. Yo quiero hacer un análisis, como ayer dije aquí, déjame rectificar ahora, ayer dije aquí que en el fragor de la conversación, que Mozart había escrito 9 sinfonías, No, el que escribió 9 sinfonías fue Beethoven. Mozart escribió piezas maravillosas. Sin embargo, el punto que voy exactamente es que ni Mozart ni Beethoven, ninguno de los dos, jamás vio una malanga. Nunca comieron malanga y, sin embargo, fueron gente genial. ¿Por qué el niñito cubano no puede sobrevivir si no come malanga? Es una cosa que para mí es una incógnita. Por tanto, vamos a salir ahora de aquí con algunas de esas canciones que van justamente por el recorrido del mundo agrícola cubano, para entonces venir a la segunda media hora con el recorrido sobre las angustias que pasamos los padres cubanos intentando conseguir malanga en Cuba. Viñoli, adelante.
Dime si me va a querer, soy hombre de poco habla consuelo. No tengo nada que ofrecer, un conuco, un gallo y un lucero. Y la luz de la mañana que entra por mi ventana, cielo. Y los ríos y la montaña y el viento que peina tu pelo. Yo quisiera ofrecerte el mundo y no puedo.
Tienes que ofrecer tu mirada, es lo único que quiero. Dormiremos cuando el día se acueste encima del potrero. Y los grillos harán su canto entre hierba y pasto, soñaremos. Y de tanto amor tu cuerpo hará de mi diente lo que espero.
Un retrato de tu cariño. Quiero.
dormiremos cuando el día se acueste encima del poder.
Y los grillos harán su canto entre hierba y pasto, soñaremos. Y de tanto amor tu cuerpo a la de mi vientre es lo que espero.
Un retrato de tu cariño, te quiero.
Este fin de semana, los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Charlie Puth. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. En el flashback, recordamos el exitazo de Enrique Iglesias, que dominaba las calientes latinas de Billboard 2 años atrás.
Si te vas, yo también me voy.
Víctor Suave trae al VIP a una gloria de Cuba que este fin de semana cumple 59 añitos. Gloria Estefan. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, y a continuación les ofrecemos los titulares de las principales noticias que escucharán en nuestro noticiero de las 11. Pide a la Iglesia Católica a los cubanos que rechacen un plan para legalizar el matrimonio homosexual en la nueva propuesta de constitución. Un cubano americano será nombrado como director de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Familiares del preso que murió bajo custodia del régimen cubano tiene que esperar por el informe de las autoridades acerca de su muerte. Estados Unidos rinde tributo y celebra la vida del fallecido senador John McCain. Jubilados venezolanos hacen largas colas para obtener su carnet de la patria para poder cobrar sus pensiones. Daniel Ortega expulsa de Nicaragua un equipo de derechos humanos de Naciones Unidas, disgustados por su último informe. Y el presidente de Guatemala dice que no renovará el mandato de un organismo de la ONU que ha impulsado diversas investigaciones anticorrupción, inclusive contra él. Y hasta aquí los titulares de las principales noticias que escucharán a las 11. Les habló Damaso Rodríguez.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
De verdad que, señores, qué trabajo da encontrar a veces para cierto sujeto la música adecuada. Mira, tú sabes ahora quién me acaba de ayudar de manera increíble, pues Viñoli, señores. Viñoli, que se encuentra ahí al lado de Mai Vázquez, que tiene, pues, como siempre, tiene su libreta anotando los temas. Y Viñoli acaba de conseguir esta canción de Benny Moré que cita en el texto de la canción, pues cita a la malanga. La malanga, sí, no vas a creer, a pesar de que estaba bromeando cuando comencé el programa diciendo la canción con la cual comencé, la canción que se llama Malanga, que francamente la encontré en mi archivo y sin embargo no pude encontrar quién la canta. Una canción ahí entre rock and rollera y tropical y no sé qué. Una canción loquísima que lo que hace es dice Malanga, después dice despeinado, está trancado. Fue la canción con la cual comenzamos aquí en este programa que es La Barbacoa de Pepe. Soy tu servidor y amigo Pepe Forte, como cada noche en la noche cubana. Y ayer justamente pues había prometido hacer este programa dedicado a la malanga. La malanga, señores, que forma parte de la cultura cubana. Ya sabes que me has escuchado aquí decir más una vez y lo he hecho ya acá y lo seguiré haciendo y lo he estado haciendo durante años en mi programa local, en la Radio Miami. Le prodigo especial atención a la culinaria, a los platos tradicionales, porque no me arrepiento en decirlo cada vez que aborro esto en mis conversaciones con mis amigos, aquí con Viñoli, con Mike, con Gilberto, que la comida, señores, que parece una cosa tonta. Incluso con la comida se juega, la comida puede tener incluso hasta un lado, a pesar de que la comida puede ser gourmet, está en el caso, en el mundo, en el país, en el mundo libre, los restaurantes gourmet con la comida súper sofisticada, pero a pesar de eso, la comida en el otro lado, la comida puede, hasta se puede vulgarizar, es la razón por la cual se tira broma, se tira chanza, es la razón por la cual incluso existen tantas canciones de ese corte divertido que no tratan a la comida seriamente. Sin embargo, la comida, la culinaria, el mantel, el menú, no es ningún cuento, no es ninguna exageración. Los menús, la comida, las recetas representan lo más auténtico de cada nación, lo más tradicional de cada país, así como pasa por los patriotas, pasa por los próceres y pasa por lo más elevado de la nacionalidad de cada sitio. Y eso por ahí va pues, la historia, va el himno, va la bandera, va los incidentes, los episodios históricos, todo eso. Pues nada, estábamos escuchando esta canción de Benny Moré y siempre lo he dicho francamente, qué manera de representar la cultura de cada nación, la comida, sus recetas, sus platos, donde quiera que uno va, por ejemplo, yo trato de hacerlo, hay quien es majadero para comer, yo no, yo siempre suelo decir que soy un aventurero culinario, donde quiera que voy trato de encontrarme con la comida más auténtica, más tradicional. Te estoy preparando un programa con platos especiales que he comido alrededor del mundo. En algunos, en la gestión de obtenerlos, he tenido éxito, en otros no. Por ejemplo, me pasó en mi visita hace un par de años a Escandinavia, Noruega, que tiene tanta cultura vikinga en su comida. Estuve buscando platos puramente noruegos, entre ellos hay un plato con un tiburón, una especie de tiburón que es muy venenoso, y cuando se le prepara, la única manera que se puede obtener que abandone la dosis de veneno que tiene su carne para que no envenene a quien lo ingiere, es que se entierra, se fermenta y entonces que pierde el veneno. Y lo estuve buscando afanosamente, sin embargo no lo encontré. Y así que te estoy preparando un programa que ya Mike, pues diligente, ha anotado ahí. Pero el asunto que voy ahora es el hecho de la malanga, la querida malanga, la adorada malanga. La malanga incluso está conectada con lo más auténtico de la cultura campesina cubana, porque como dije en la media hora previa, Cuba, que es un país tropical, y es lo que pasa en parte de África, ¿no? La parte de lo que es el África desértica, el África ecuatorial, donde se encuentra el Sahara, que lo que hay es arena por el calor tremendo que hay ahí. Pero donde quiera en el trópico tiene esa gran virtud, que el trópico las cosas crecen casi de manera silvestre. Es la razón por la cual en tiempos inmemoriales el hombre, en tiempos prehistóricos prácticamente, en las áreas tropicales en las cuales vivía, lo que saliera a recolectar. El hombre cuando comienza a desarrollar su mente, esa serie de cosas, cuando la necesidad lo obliga, por ejemplo, a comenzar a sembrar, a cultivar, a cosechar, porque entonces hay cuatro estaciones, en el invierno no crece nada, y eso es lo que pasa exactamente en Europa, lo que pasa en las regiones frías. Pero en el caso nuestro, el caso de Cuba, un país francamente bendecido, un país que era incluso este personaje patético que a mí me cuesta tanto trabajo citar, el Che Guevara, vamos a hablar seriamente aquí ahora, que dijo en una ocasión, y tenía razón, que Cuba era un país, ¿cómo fue que dijo? Un país eminentemente agrícola. Es cierto, es una frase que en Cuba pues subraya bastante al gobierno. Eso es puramente cierto. Lo cual, por otro lado, no significa que el país no tuviese derecho, y eso es a lo que iba Cuba también por otro lado, no tuviese derecho a ser un país desarrollado e industrializado, porque los países, por lo menos, se considera como un país desarrollado aquel que va por la industria. Cuba no tenía por qué no ser un país industrializado, pudo hacerlo francamente, pero aún siendo un país, como reconoció este señor, un país eminentemente agrícola, la agricultura cubana lo que hizo fue atrasarse. E incluso la esencia de la agricultura cubana que pasaba por el guajiro, que pasaba por el campesinado, como dije en la media hora previa, pues fue acosado, fue acorralado a través de la reforma agraria, que fue todo lo contrario en ejercicio de lo que decía en sus estatutos. Fue todo lo contrario. Y lo que hizo fue que empobreció la producción, y ahí, como víctima de ese plan, ahí cae la malanga. Y el punto este de la cosa tropical de Cuba es que la malanga, casi como dije ahorita, no es una exageración. La malanga, como otras tantas cosas en la agricultura cubana, en la vida cubana, gracias al clima, crecen prácticamente de manera silvestre. Y la malanga es como un tubérculo que nace en la tierra, crece en la tierra, o sea, bajo la tierra, y tú la cosechas ahí. O sea, incluso la malanga a nivel de abandono, ella sola, simplemente con que le llueva, la malanga funciona, la malanga crece. No es como, digamos, otra planta que tú tienes, entonces tienes que esperar a que la semilla germine, que la planta comience a crecer, que la planta desafíe la tierra que tiene sobre sí, que salga a través de ella, que salga a buscar el sol, que la planta crezca, que protejas la planta de pisadas, de animales, que la proteja del calor, que la proteja del frío, que la proteja a quien se la venga a comer, toda esa serie de cosas, para que entonces finalmente la planta dé su fruto. No, la malanga está ahí debajo, ahí. De manera que, como esto que dije ahorita, modo de broma, la frase hasta que cuando una persona tropieza dice, fulano sacó un boniato. Esa, la frase, se la pudo haber sido aplicada perfectamente bien a la malanga. Entonces la malanga es tan simple que, además, para colmo, la simpleza de la malanga se sigue proyectando a través de, a la hora de cosecharla, que simplemente con hurgar en la tierra la malanga sale, y a continuación la única cosa que tienes que hacer es lavarla. La malanga está toda vestidita de tierra, y entonces la malanga simplemente con pelarla y meterla en agua con sal, tú comes la malanga. Y todo ese mundo tan simple, y por tanto que viene incluso de la cultura prácticamente indígena cubana, todo eso se acaba. Entonces aquí viene el punto este que a mí me parece tan curioso y que a mí me divierte tanto, que es el asunto que la malanga termina siendo sinónimo de infancia. Existe la mentalidad en Cuba de que si el niñito cubano, el bebé, no come malanga, el niñito no puede progresar, el niñito no se salva. Entonces a mí me dieron malanga, a Gilberto Reyes le dieron malanga, a Viñol le dieron malanga. Yo creo que aquí nuestro amigo Mike se crió con compota Gerber, que es la onda americana, pero todo niñito cubano creció con malanga. Aquí es que yo me pregunto, francamente, que viene la parte que a mí me preocupa y todavía me ha intrigado.
y lo digo a nivel de broma, pero lo digo a nivel seriamente. Mozart, Beethoven, que escribió las famosas 9 sinfonías, Beethoven jamás en la vida chocó con una malanga, y Beethoven era un genio. Gustav Dalén, que fue el tipo, el sueco, que inventó la soldadura autógena, jamás vio Gustav Dalén sueco, jamás vio una malanga en su vida. Todos esos niños comieron papa. Y entonces, cuando yo estaba esperando, no yo, la su mamá, estaba esperando mi primer hijo, la dulce espera, como siempre se ha dicho de una manera manida, yo comenté con algunos amigos, ya estando en esta época, mi hijo nace lamentablemente en la época esta de la Cuba, de los últimos 60 años, y estaba esta agonía que una cosa tan simple y tan fácil de obtener durante tantos años en Cuba, como la malanga, de pronto la malanga desapareció. Y como el niñito cubano no puede sobrevivir sin la malanga, entonces yo estaba ya agónico pensando, antes que mi hijito naciera, cómo mi hijito iba a poder sobrevivir sin malanga. Y entonces comento un día en casa de un amigo mío, comento esto de Mozart, comento lo de Beethoven, comenté Shakespeare, comenté a Cervantes, que dije, ninguno de esos niños comió jamás una malanga, comieron papa y leche. Y entonces, en ese momento, llega un amigo de mi amigo cubanazo que yo no conocía y me dice, oye, me dijo así, me dice, oye ahí, oye lo que te voy a decir. Yo me quedé así, ¿no? Porque el tipo me iba a regañar. Y en efecto me regañó y me dice, oye lo que te voy a decir. Tú no puedes dar chama a papa, porque si le das chama a papa, lo funde. Y yo me quedé así como diciendo, ¿qué yo voy a tener? ¿Un hijo o un motor? Y entonces a continuación, de esa manera tan simpática, que yo no he olvidado nunca, que él me lo cuenta, lo que me dice él es que la papa es muy ácida. Y había cierta lógica detrás, que la papa es muy ácida, que Cuba es un país caliente, un país tropical, y que una papa, puré de papilla, una papilla de papa, una papilla de papas, de patatas, a un niño cubano pues le produce acidez. Yo no sé si tiene razón o no. El caso fue que yo caí, señores, como todo cubano, y esto yo quiero recordarlo aquí porque seguramente tú que me estás escuchando te sientes absolutamente representado ahí. Yo caí entonces en lo siguiente, caí en la agonía, señores, de la malanga. La agonía del papá, el agónico papá cubano y la mamá cubana consiguiendo la manga. Claro, siempre ocurre que en la división de la sociedad el hombre es el provider y el hombre es el que tiene que salir como el hombre de la prehistoria a recolectar malanga. O sea, todo papá cubano de los años 60, 70 y 80, que fue mi caso, salía como el hombre de la prehistoria, salía a recolectar malanga. El hombre de Eurasia salía con una azagaya a cazar el mamut. Ojalá el hombre prehistórico de Eurasia, de lo que es hoy día Eurasia, con la azagaya, tenía menos dificultad de encontrar un mamut en aquella época de la prehistoria que un cubano contemporáneo. Una malanga, una sola, simple, pequeñita malanga llena de tierra, da más trabajo para un cubano contemporáneo que encontrar un mamut en las estepas de Eurasia, señores. De manera que aquí es lo que viene que dije ahorita, y yo lo quiero elogiar, y seguramente alguno de ustedes que me está escuchando fue o ha sido o todavía es el insigne ñame traficante en La Habana, en Matanzas, en Santiago de Cuba, en Pinal del Río, en Guantánamo, en Santo Domingo, en Guamuta, en Caibarien, donde quiera, el ñame traficante, ese señor que es el prócer de la niñez cubana, ese señor que sale a escondidas del gobierno cubano y va y encuentra al campesino que a escondidas también, todo es clandestino, es como la cocaína. Es más fácil el tráfico de cocaína a través de la mafia que el tráfico de malanga en Cuba. Y entonces ese hombre sabe quién es el campesino que cultiva la malanga. Y entonces este señor llega allí y este señor, el ñame traficante, que es el que se encuentra entre el que cultiva la malanga y finalmente el papá angustiado en la ciudad que compra la malanga clandestina, ese señor coge la malanga y lleva la malanga en las guaguas, en la ruta 35, así era mi época, en la otra, y llega a La Habana de manera furtiva. Pero además, la malanga, interesante, la malanga es una entidad tan interesante que, por ejemplo, la malanga, ¿tú sabes en qué se pesa la malanga? Y si me está escuchando en este momento en onda corta alguien en Bolivia o en Nicaragua, en otro sitio, dirá, ah, Pepe, caramba, de acuerdo con el sistema métrico o de acuerdo con el sistema de medidas en cada lado de peso, o la malanga bien se pesa en libras en algún lado, o se pesa en kilogramos, no, o se mide la malanga en kilos o en quintales, no, la malanga cubana no va por ese sistema de medición, la malanga cubana tiene su propia unidad de medida que es la Java, que anota Mike, la Java tiene un programa aquí preparado, la Java es una institución en Cuba, la Java que es una modalidad de bolsa, ¿te acuerdas del programa del maletín y las maletas? Bueno, la malanga se pesa y se mide en jabas, no se pesa en kilogramos, ni se pesa en libras, no, es en jabas. Entonces, el ñametraficante no podía venir con dos sacos de malanga al hombro, porque se nota, es como Quasimodo, que estaba encorvado por el peso de la espalda. En ese caso sería el ñametraficante, el Quasimodo malanguístico, acosado por el peso del saco de malanga. No, él no puede hacer eso porque la policía lo ve. Entonces el ñametraficante sale de donde el campesino le da la malanga con una bolsa de malanga en cada mano. Y entonces encima, como la bolsa, o sea, lo que es la java, está abierta, él tiene que colocarle encima o un abrigo, aunque sea el mes de agosto, o un papel de periódico del Granma para que no se vea que está debajo la malanga. Aún así, el policía cubano es una especie de detective que detecta en el andar del ñametraficante que el tipo trae malangas en las javas. Entonces lo para y se lo lleva preso. Todo eso puede pasar, pero de todas maneras, de manera furtiva, el ñametraficante va oliendo al policía en la distancia y lo mira, lo observa, como la cebra en la pradera africana al león, y se va colando hasta que finalmente llega con una especie de juego, una especie de zigzag, esos juegos con los cuales jugaban el periódico Pionero cuando era niño, que era el laberinto. Por ese laberinto va caminando el ñametraficante así furtivamente hasta que llega y te toca la puerta y te vende la malanga. Porque, ¿qué pasa? Tú tienes en tu casa, el papá cubano tenía un viandero, y la mamá cubana, y en el viandero tú colocabas la malanga. La malanga yo llegué a pagar 3.50 por una libra, lo cual era una barbaridad. Tú colocas ahí, entonces, según la malanga, va desapareciendo la unidad de malanga que termina en el puré para el niñito cubano, sin la cual no puede sobrevivir el niñito cubano. Tú piensas que la malanga comienza, había primero 5 malangas, y después 4 malangas, y después 3 malangas, y después 2 malangas. Entonces, eso se mide con el malangómetro. El malangómetro lo que mide es el nivel de ansiedad del papá cubano y se mide en grados de ansiedad. De manera que mientras menos malangas hay en el viandero, más alto es el grado de ansiedad. Y el papá y la mamá cubana que ve que la malanga se va desapareciendo de ahí justamente, del viandero donde están las malangas, le empieza a caer una preocupación que, como la persona que tiene estreñimiento, termina consternada. Que no puede ni pensar, solamente piensa en la malanga. Me quedan 3 malangas, me quedan 2 malangas. Tiene pesadilla, se despierta jadeante en la madrugada. Me queda una malanga, me queda una malanga. Mi hijo le queda media malanga. Entonces tú sabes, a ver, quién te, tú sales incluso al préstamo de malanga. ¿Quién te presta una malanga? Y te presta una malanga Migdalia. Y entonces cuando tú le compras la malanga al otra vez al ñametraficante, tú tienes que devolverle la malanga prestada previamente a Migdalia, porque si no Migdalia nunca más podría hablarte, porque no le devuelves la malanga que se quitó, porque ella tenía 3 malangas y tú tenías ninguna. Y por eso una parte de Mazorra tenía un departamento para la gente que no conseguía malanga para el niño. Había ahí como 18.000 locos padres cubanos enloquecidos porque no conseguían malanga para el niño. Es una cosa terrible. Entonces el panorama, por eso yo he pensado, señores, que de verdad, seriamente, yo quiero con una próxima Cuba libre, yo lo voy a hacer, lo dije el otro día, yo voy a buscar los escultores insignes del mundo. Allá en Praga hay un escultor muy contemporáneo que se me olvidó ahora, que tiene en la casa de Kafka, tiene 2 figurillas de 2 hombres que están haciendo pipí sobre el mapa de Checoslovaquia, no sé por qué, pero esa escultura existe allí. El tipo es un escultor, búscalo, un escultor así, búscalo en Google, googlealo. Un escultor famoso. Yo ese señor voy a hablar con él para que ese señor haga la escultura futura del ñametraficante, porque es lo que se merece. Yo veo, como dije ayer, ahí frente a la Plaza de la Revolución, yo pienso algún día derribar la cabezona al guerrillero patético y quizás hacer una silueta del ñametraficante grande, ciclopia. Y como he dicho en otro momento, para mí el ñametraficante representado en la escultura va a ser un hombre de 50 y tantos años, rechoncho, bajito, con unos pantalones bataola como Benny Moré, un hombre así con cara de campesino, y tiene entonces en la mano, tiene una java llena de malangas en la mano derecha, y aquí en la mano izquierda tiene un bebé con un tete, que entonces el bebé lo mira arrobado, así, y entonces este señor mira al futuro con cara de hombre mirando al sudeste, y entonces debajo hay una tarja que dice al ñametraficante de la niñez revolucionaria agradecida, dedicado al ñametraficante, porque este señor salvó la infancia cubana. Por tanto, junto con el ñame y junto con la malanga y junto con el ñametraficante, yo quiero aquí castigar y regañar a Guillén, que Guillén nunca escribió lo que yo sí escribí. Yo escribí aquí el songo rocosongo de la malanga y con eso voy a terminar el programa acá. Esta poesía, escrita por este servidor, que se llama el songo rocosongo de la malanga, porque la palabra malanga es una palabra sonora, porque el fonema, la sílaba más sonora en el español, que es un idioma de vocal, son las vocales que tienen la N y la G metidas. Por ejemplo, la sílaba de NG con vocales delante más sonora, las 5, las voy a decir aquí, por ejemplo, es de abajo arriba, es ango, ¿no? Ango, engo, o anga, enga, hongo, unga. Fíjate que suena fuerte la palabra malanga. Entonces, Nicolás Guillén no escribió lo que yo escribí, que dice aquí, songo rocosongo de la malanga. Esto cuando tú lo recites, tienes que recitarlo con una mezcla de Guillén con el acordeonista de la poesía cubana, Luis Carbonell, que dice, malanga, malanga, la conga matunga, musulungo es un mongo en la unga del Congo. La tumba del ñongo, malanga en la tonga. La tonga es malanga, malanga en la tumba. Malanga en jolongo, que es sotolongo en la manga. Y Manuel en su tanga, trafican malanga, tremendo jelengue, tremenda candanga. No tengo malanga, ni como mondongo. Mondongo y malanga, malanga y quimbombo. Le ronca la tanga, le zumba la malanga. Este es el poema que debió haber escrito Nicolás Guillén, el songo rocosongo de la malanga. Señores, viva la malanga. Algún día comeremos malanga. Si algún día Cuba es libre y yo soy el presidente de malanga, yo voy a crear el ministerio de la malanga. Es más, yo quisiera ser el ministro de la malanga para que todo el mundo coma malanga como se comía antes, ¿eh? Qué cosa, señores. Gracias. Viva la malanga.
Se ha criado y ha vivido y como yo lo compruebe, que ningún íbaro se atreve darme detalles bien dados. Yo hasta carbón atacado, así lo demuestro hoy. Por eso digo que soy un íbaro terminado. Del campo nadie me diga que de eso yo puedo dar fe, porque yo he talado en los cafés y me han picado las hormigas. En la vallarra de la ortiga, conmigo gusto se han dado. Con un avispero al lado.
Interferencia.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. Exitazo del futuro, lo nuevo de Charlie Puth. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. En el flashback, recordamos el exitazo de Enrique Iglesias, que dominaba las calientes latinas de Billboard 2 años atrás.
Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy.
Víctor Suave trae al VIP a una gloria de Cuba que este fin de semana cumple 59 añitos. Gloria Estefan. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Randall Delgado de los Arizona Diamondbacks. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba aquí en Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 4 p.m., Diamondbacks versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.